Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca. Una semana más, gracias por estar ahí en este lunes 16 de noviembre. Vuelve la Liga este fin de semana. Han pasado muchas cosas este fin de semana. Aunque no hayan sido partidos, este pasado fin de semana han pasado cosas. Os las vamos a contar y lo que viene también el próximo fin de semana. Nos escuchas 100.3 FM, 1134 de onda media en la web en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles, en la de COPE y en la de Tiempo de Juego. Arrancamos. Primer positivo por COVID-19 en el fútbol salmantino de Segunda B. Es un jugador del primer equipo de Unionistas que ha dado positivo por COVID-19. El futbolista tuvo síntomas relacionados con el COVID, le hicieron la prueba y salió positivo. Está aislado el jugador, se encuentra bien ahora mismo y el club ha anunciado además que va a seguir con los entrenamientos, al haber recibido el OK de la Federación Española de Fútbol y del Servicio de Sanidad de Castilla y León. También es noticia en Unionistas la campaña de socios. Ayer terminó la campaña de renovaciones y el club ha anunciado 2.490 socios para esta temporada 2020-2021. Además, en la Copa del Rey, sorteo este mediodía y tenemos un representante, el Guijuelo, que se va a enfrentar al Mallorca. Guijuelo-Mallorca el 16 de diciembre, la primera eliminatoria de la Copa del Rey. 16 de diciembre, Guijuelo-Mallorca en el Municipal Luis Ramos. Va a ser el Guijuelo el único representante salmantino porque no está el Salamanca y tampoco está Unionistas. El sorteo ha tenido lugar este mediodía, como siempre, en la ciudad del fútbol de las Rozas. Y este fin de semana vuelve la Liga en Segunda B, jornada 5 de competición después del parón en este subgrupo de Castilla y León y de Galicia. Con estos partidos, para el sábado solo un partido, por la tarde a las 5, Racing de Ferrol Compostela y el resto para el domingo, 12 del mediodía Celta B Zamora, a las 4 en el Reina Sofía Unionistas Coruxo, a las 5 en el Municipal Luis Ramos Guijuelo Deportivo de La Coruña, misma hora también domingo a las 5 en Pasarón Pontevedra Salamanca. El Salamanca, después de descansar sábado y domingo, vuelve a entrenar hoy. Entrena por la tarde, a las 5 de la tarde. Desde pretemporada no lo hacía el equipo de Sergio Egea por la tarde. Vuelve a los entrenamientos el Salamanca para jugar el domingo en Pasarón. El tiempo de juego Salamanca arranca a las 5 menos cuarto el domingo con todo el fútbol de segunda. Escucha esto.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón.
Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
En atletismo, este pasado fin de semana se hizo la carrera de los 1000 pasos en favor de Aviva, cita de todos los años, pero muy especial esta vez por la pandemia. La pandemia que está machacando al balonmano Salamanca, luego hablamos de eso, pero partidos aplazados, jugadores con problemas, en fin. Quizá el club, el equipo de Salamanca a nivel deportivo más golpeado por la pandemia, el balonmano Salamanca. Además vuelve la competición en Liga Femenina este fin de después del parón de selecciones. Esta semana empieza la regional de aficionados, en fin. Que hay deporte local en la COPE y que vamos a tratar de evadirnos un poco. Hablando de todo lo que nos une, que es la pasión por el deporte y por la radio. Hasta las 4 de la tarde en la onda media, en la web en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Deportes COPE Salamanca, vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Esa visión es
Son las 3:30 de la tarde, estamos en la radio, estamos en Deportes Cope Salamanca un día más, una semana más. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar este programa, Onda Media, web, aplicaciones móviles. Y vamos a abrir con la Copa del Rey, porque nos ha dejado una buena noticia. La Copa del Rey, el emparejamiento del Guijuelo contra uno de los gordos de la segunda división, Guijuelo-Mallorca. La vuelta de Salva Sevilla a Salamanca, no al Helmántico, pero sí a Salamanca. Vamos a tener otra vez por aquí a Salva Sevilla y a una cantidad de jugadorazos, porque este Mallorca es de los equipos top de segunda división. ¿Gusta o no gusta el emparejamiento con el Mallorca en Guijuelo? Haz tu director deportivo.
Es positiva por lo que conlleva lo que es Guijuelo y el Club Deportivo Guijuelo enfrentarse a un histórico y a uno de los mejores equipos, por no decir el mejor equipo de segunda A, como es el Mallorca. Y la verdad que la única pena de todo esto es que no podamos llenar nuestro estadio con toda la gente que seguramente se va a quedar con las ganas de ver a un ex equipo de primera. Y bueno, que también es cierto que las pequeñas posibilidades que podamos tener de acceder pues pasan por jugar en nuestra casa y la verdad que bueno, que tiene que ser un incentivo para todos y para que estas semanas previas a lo que es la Copa del Rey pues toda la gente trabaje con mucha ilusión para llegar a esa fecha al 100%, poder pasar, pero bueno, sin perder de vista lo realmente importante, que es el partido del Deportivo La Coruña del domingo, que bueno, que más motivación que eso creo que ni el Mallorca nos debe dar en el día a día.
Sí, señor, partidos muy bonitos que le vienen al Guijuelo en un mes ese partido, 16 de diciembre, primera eliminatoria de la Copa del Rey, Guijuelo-Real Club Deportivo Mallorca, en el Municipal de Guijuelo. Algunos podrían pensar que lo mismo ese partido se juega en el Helmántico, ¿no? No es la primera vez que el Guijuelo pide el Helmántico al Salamanca para jugar allí. Ya sucedió con aquel famoso Guijuelo Atlético de Madrid, pero por lo que dice Astu, las posibilidades del Guijuelo pasarían por jugar en el Municipal, cito textual lo que acabáis de escuchar de Astu, no tiene pinta, ¿no? Parece que el partido se va a jugar en el Municipal Luis Ramos, aunque bueno, informaremos al respecto sobre esa posibilidad de si se puede o no jugar en el Estadio Helmántico. 15 horas y 32 minutos.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
El primer caso de COVID-19 en la segunda B de Salamanca ha caído en Unionistas. Un jugador lo ha pillado, está aislado, se encuentra bien. Y el tema es, ¿ahora qué, no? Pues ahora Unionistas ha anunciado que va a seguir con los entrenamientos, a pesar del positivo. Y esto puede extrañar, según lo lees, ¿no? Según el comunicado emitido en la noche de ayer, en el que dice textualmente, el club ya ha informado a la Real Federación Española de Fútbol y al Servicio de Sanidad de Castilla y León y cuenta con el permiso para continuar con normalidad los entrenamientos, al cumplir con todos los protocolos establecidos para salvaguardar la salud de todos los integrantes. Una vez detectado el positivo, por protocolo, el club está obligado a comunicarlo. Entendemos que, una vez comunicado, pues el resto de los integrantes de la plantilla les ha tocado, de la plantilla, cuerpo técnico, directivos, etcétera, les ha tocado hacer test a todos los contactos del jugador, ¿no? Y que todos esos test han dado negativo. Es lo que se entiende, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que podría haber positivos en Unionistas? Pues podría haberlos en un futuro. ¿Por qué? Porque el problema que nos encontramos en Segunda B, en el fútbol no profesional, es que los test que se hacen son de antígenos, no son PCR. Y ya sabréis, porque tenemos ya un máster en esto, que la fiabilidad de un test de antígenos es bastante menor que la de un PCR. La de un PCR es muy buena fiabilidad si es un positivo. Si es un negativo, hay un alto margen de error. Así que, ¿podría haber positivos en Unionistas? Pues podría. O no, esperemos que no. Esta semana van a tener que hacer otro control, porque ya es obligatorio en Segunda División B hacer controles antes de los partidos. Obligatorio, 48, 72 horas antes, hay que hacer un control anti-COVID. Unionistas juega el domingo contra el Coruso, así que toca control esta semana. Vamos a ver lo que sale de ahí. Alguno se preguntará, ¿y por qué no hacen PCR? Que está el tema como está y habría que invertir en eso, ¿no? Pues hombre, punto número uno, por la pasta. Porque son casi 100 euros cada PCR. O sea, hacerle un PCR a cada jugador, miembro del cuerpo técnico, trabajadores del club, todos los contactos del positivo, le podría salir a Unionistas o a cualquier club de segunda B por unos 3.000 euros, así a vuela pluma. Solo esa tanda, ¿eh? O sea, inasumible para la mayoría de equipos de segunda B. Eso uno, la pasta, y dos, que no es obligatorio. Porque la Federación Española de Fútbol, recordamos, abrió la mano con los antígenos, que son mucho más baratos, mucho más accesibles para los clubes del fútbol no profesional. De hecho, los test de antígenos los reparte la propia federación a los clubes. Este tipo de test los suministra la propia federación a los clubes, que son mucho más baratos, no son tan fiables, evidentemente, pero es lo que hay. Es lo que hay. O sea, resumiendo, entendemos que Unionistas, para seguir entrenando, ha seguido los protocolos. El resto de jugadores, por lo tanto, entendemos, han salido negativo en los controles, pero cuidado, ¿no? Es el resumen. Cuidado, porque los antígenos no son muy fiables y entre jueves y viernes habrá un nuevo test para jugar ante el Coruso. Veremos qué sale. 15 horas y 36 minutos. Global DJ flavor in the place. Watch this. Hey girl, shake it, shake it. I wanna see you make it the way you work it. Bueno, además de este positivo, en Unionistas es noticia la campaña de socios. 2.490 socios ha anunciado el club para esta temporada 2020-2021. Y uno de esos socios, yo creo, es compañero de esta santa casa, un salmantino exiliado. Carlos Llamas, Deportes Cope Asturias, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Un placer, buenas tardes.
Sí, ¿no? Socio, un año más.
Sí, sí, sí. Además, el de colaborador pro. Ahí, de los que hay...
De los buenos.
Sí, hay que ayudar, hay que echar una mano, que es un año muy complicado.
Oye, lo primero de todo, ¿por Asturias el COVID qué? Porque está pegando duro.
Bueno, ya lo sabes tú también, que está la cosa muy mal. Y lo peor es que casi nadie se explica qué es lo que está pasando, porque en Asturias, en la primera ola, todo fue más o menos bien. Siempre, bueno, en términos relativos, ¿no? Comparados con otros lugares de España. El verano fue tranquilo, septiembre fue tranquilo, pero desde hace un mes se ha complicado mucho. Y ahora mismo lo estás viendo en las informaciones, en COPE, en cualquier medio, que está entre las peores regiones de toda España. Así que muy preocupante la situación.
En Unionistas, primer caso también, Carlos. Esto, bueno, está un poco a la orden del día, ¿no?
Sí, sí, sí. Creo que es el primero, ¿no? En el subgrupo de los equipos salmantinos. Sí. Bueno, pues mira, le ha tocado a Unionistas. Y mira que los clubes, tú lo sabes, están teniendo todo el cuidado del mundo, la máxima precaución. Pero lo que comentas es algo inevitable. Está pasando en todas las categorías. Antes o después iba a pasar. Y aquí lo único desear que el jugador afectado esté sin síntomas, que no tenga nada grave, que se recupere pronto y luego que la cosa no vaya más, ¿no? Porque quizás es la preocupación que pueda haber, que al haber estado entrenando con el resto de compañeros puede haber algo más, ¿no?, en las próximas horas. Pero bueno, por lo que sabemos, nos dicen que tranquilidad, así que habrá que tenerla y desear al jugador afectado que se recupere pronto.
¿Sabes qué pasa, Carlos? Que ahí vosotros, fútbol profesional, segunda, primera, para contrastar, tenéis PCRs y nosotros aquí, fútbol no profesional, claro, tenemos antígenos. Entonces ese es el problema que yo veo.
Sí, es que es muy complicado. En el Langreo ha habido hasta 3 positivos la semana pasada, ha habido algún caso en el Marino. Es que es muy difícil para el fútbol modesto. Hacer esta temporada con normalidad es un imposible y hay que intentar acercarse lo máximo posible a la normalidad. Pero bueno, el tema de aplazamientos, de positivos, es que va a seguir pasando.
Está ahí, sí, sí, no hay más. Vamos a hablar de cosas buenas. 2.490 socios. Yo no sé si te esperabas más, si te esperabas menos. ¿Cómo valoramos casi 2.500 socios?
Sí, mira, yo en este año tan complicado, me da igual la categoría, primera, segunda, segunda B, con que haya uno o dos o tres que hayan pagado su abono, ¿no?, su carné, por un fútbol que va a ser diferente, ¿no?, que o haya foros reducidos, como ocurre, por ejemplo, en el Mántico, o que directamente no puede ir la gente, como ocurre en el Reina Sofía, yo creo que es un mérito enorme. Creo que todo el mundo, más o menos, todos los directivos en los clubes pueden tener sus dudas, ¿no?, de cómo iba a ir esta campaña de socios, y yo creo que ha ido muy bien. Creo que es un dato realmente espectacular, con casi 2.500, como decías, hay colaboradores pro en un número muy, muy importante. Y una masa social que en un año muy difícil, porque incluso, Pablo, yo me temo que este año a lo mejor a ningún partido se pueda ir al campo.
Claro,
es que puede pasar.
Para mí eso, Carlos, es lo que es la leche. Es decir, que 2.500 tíos se hagan socios sin saber si pueden ir al fútbol.
Sí, se habla de finales de enero, pero yo no me lo creo del todo, ¿eh? Tal y como van las obras, con muy poquita gente trabajando en el Reina Sofía, me da la impresión de que puede ocurrir. No estoy dando ninguna información, que no lo sé, pero eso puede pasar, ¿no? Ese contexto de que no haya ningún partido como local de Unionistas con público en toda esta temporada.
Hay pesimismo con eso en Unionistas, sí. Carlos.
Sí, sí, porque es que va muy lenta las obras. Por ejemplo, el cuerpo técnico, los jugadores, que son los que están allí en el Reina día a día, ven que la cosa avanza muy despacio y a veces hablan con los obreros que están trabajando, pero es que son muy pocos los que están en el día a día trabajando y falta muchísimo por hacer, así que ese pesimismo existe y yo no sé, ojalá que a partir de enero pueda haber algo de público, tampoco mucho, pero algo de público en alguna de las gradas, aunque sea, ¿no? Alguna que pueda tener ya accesos hechos. Pero yo por lo menos soy negativo, hasta que no lo vea no me lo creo.
Oye, quiero hablar contigo de Hernán, porque tú a Hernán lo conoces bien, es asturiano, es hermano de Michu, tú lo tienes bien controlado a Hernán, y da la sensación de que ha caído de pie, ¿no?, en Unionistas.
Sí, él está con una ilusión tremenda, porque además es un club, bueno, el fútbol de Salamanca también por motivos de gente cercana lo había seguido mucho en los últimos años, y es un club que siempre le había gustado, y cuando le llegó la opción de entrenar, estaba con una ilusión enorme, que yo creo que la mantiene obviamente esa ilusión, y yo sobre todo me quedo con el tándem que ha formado con Diego Hernán San, con el director deportivo. Creo que han hecho un buen equipo, y a lo mejor estas palabras dentro de 3 meses, Pablo, me las puedes poner
y me equivoco la grabación, ¿no?
Claro, porque es difícil, ¿no? Es difícil acertar y es un año complicadísimo, porque además es que a lo mejor un puesto o un punto va a hacer que cambie totalmente el diagnóstico que hagamos de una temporada. Pero creo que con los márgenes económicos que había, con la bajada de presupuesto y eso, que gracias a la campaña de socios unionistas va a poder pues tener esta plantilla y no pasar apuros económicos, ¿no? Pero con esa reducción que había, con esa complicación por todo lo que está pasando, creo que los dos han hecho una muy buena plantilla. Y yo cuando fichó Unionistas a Hernán, más allá del conocimiento que puedo tener de lo futbolístico, al final yo sí había visto algo de Langreo, pero tampoco mucho, yo pensé en el trabajo que hizo Hernán junto a su hermano Michu, que tú también lo sabes, Pablo, en el Langreo. Hicieron un trabajo enorme, y no solamente de entrenar, sino también de fichar. Hicieron plantillas con muy poco, con menos recursos que, por ejemplo, en Unionistas. Hicieron plantillas importantes, subieron a Segunda B, ese equipo acabó noveno en Segunda B, y yo fue lo que pensé. Dije, estoy convencido de que en este mercado tan difícil, Unionistas, con el trabajo de Hernán y con el trabajo de Diego, va a acertar. Y es la impresión que me da, que se ha hecho un equipo, que a lo mejor me puedo equivocar, Pablo, pero yo creo que tiene Unionistas la mejor plantilla de los 3 años en Segunda B.
Y con la salida de Piojo, con lo de Álvaro Romero, Tomo Mantes, etcétera, ahora se habla mucho en el entorno de Unionistas. Unionistas está perdiendo los valores. Tú llevas desde el principio, o sea, tú sabes lo que son esos valores de Unionistas. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no?
A ver, yo es algo que sabía que iba a pasar. Esto lo he hablado un montón de veces con amigos, con socios de Unionistas. Según el equipo fuera creciendo, esto se iba a decir. ¿Con razón o sin razón? Pues imagino que habrá alguna situación en la que a lo mejor Unionistas, claro, que no se habrá comportado bien del todo o no lo habrá hecho bien. A mí, fíjate, lo que menos me gusta de lo que estoy viendo últimamente es que a veces hay una crítica o dos o algún mensaje en las redes sociales, que eso nos pasa a todos, a todos nos puede llover una crítica en la red social, y creo que a veces está demasiado pendiente de eso, ¿no? Y yo creo que hay mucha más gente, como se ve en esta campaña con casi 2.500 socios, que aplaude al grupo de trabajo, a los voluntarios, a la directiva, mucha más gente de acuerdo con eso que se está haciendo que en contra, que a veces puede ser un mensaje anónimo de la red social, ¿no? De Twitter o de lo que sea. Entiendo que desgasta a veces cualquier crítica, pero no sé, sinceramente pienso que es el transcurso normal de un club que, claro, en provincial pues tendría alguna connotación diferente, que ahora está en Segunda B, que ahora compite con equipos muy importantes, que a veces para tener una plantilla buena pues tienes también que lidiar con eso, con la competencia, con otros clubes, con otros presidentes, con representantes, con jugadores. Es que es muy complicado moverse en el mundo del fútbol. Entonces, leo todas las críticas, las escucho. También leí, por ejemplo, a Chamorro, al gran capitán. Bueno, entiendo que haya gente que le pueda parecer eso, pero yo al final veo el día a día del club y yo al menos sí reconozco lo que he visto desde el principio. No sé, pronto quizás también se abra otro debate, ¿no? ¿Va a necesitar Unionistas profesionalizarse más? Me refiero, por ejemplo, tener la figura de un director general, una persona que esté en el día a día, al igual que se tiene un director deportivo, un entrenador. No es fácil, pero por eso valoro que con este crecimiento tan grande, tan rápido, con esta progresión tan rápida de los últimos años, yo sí reconozco a la gente que está y lo que se está haciendo. Y luego, por supuesto, otra cosa que parece que por ser Unionistas no puede haber una ambición deportiva, que es algo que a veces también me da la impresión. Y yo creo que sí, que tiene que haberla, que es fútbol popular, que tiene que haber unos valores, que se está atento también a muchas iniciativas del entorno del fútbol. Totalmente de acuerdo y me parece genial. Pero también también yo quiero que mi equipo, en lo deportivo, con el presupuesto que tenga, que aspire a lo máximo. Y es lo que también creo que pide la masa social.
Y además yo veo en las carteles promocionales del club un camino que es desde el fútbol aficionado, segunda B, y hay un cartelito ahí que pone segunda división. O sea que la ambición está ahí.
Sí, 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 ¿no? Y la ambición en el cuerpo técnico también. A mí a veces me asustan también porque los veo con una ilusión enorme y yo no sé si, por ejemplo, Unionistas queda quinto o sexto. Quinto, por ejemplo, me parece que es un buen puesto. Creo, pero bueno.
Yo también lo creo.
En este primer subgrupo, pero la ambición, la verdad es que es máxima, se mira lo más alto. Espero que eso luego tampoco no provoque o una decepción o una sensación de no haber conseguido los objetivos. Pero es verdad que en eso también he visto un cambio en estos meses, que hay una ambición máxima y no solamente que se piense, sino que se trabaja para ello, que se cree que es posible, por ejemplo, que este año Unionistas pueda quedar tercero, que es muy difícil, es muy difícil.
No, Carlos, pero te digo una cosa, yo veo todos los partidos de este grupo, aquí cualquiera te pinta la cara y a cualquiera le pintas la cara, cualquiera.
Y que a lo mejor de quedar cuarto a tercero en la última jornada es un gol o es un punto.
Que sí.
No, es que esto va a ser hasta el final, incluso ahora, bueno, el Salamanca que ha empezado peor, pero bueno, en el momento que gane dos partidos se va a ver otra vez cerquísima del tercero.
Cualquiera, la única particularidad es que esto es muy corto este año, sí. Evidentemente, entonces tienes menos margen de maniobra. Oye, Carlos Llamas, cuidaros mucho, sobre todo ¿sí? por ahí por Asturias, que falta hace, y un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros aquí en Salamanca.
Gracias por invitarme y lo mismo para la gente de Salamanca, he visto ya que están las luces de Navidad, ¿no?
Sí, señor.
Este fin de semana, bueno, sí, pues señor. A disfrutar, pero con mucho cuidado, ¿vale?
Van a ser diferentes, pero ahí estamos, ¿vale? Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, Pablo.
Gracias.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
En tiempos de crisis e incertidumbre, defiende tus derechos. John Sáenz Barza, Zafranal Abogados, cuenta con una larga trayectoria y abogados expertos en diferentes materias. Te atendemos con cita previa y elaboramos un presupuesto detallado. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923 21 64 61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados. Tus derechos en buenas manos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
De Unionistas pasamos al Salamanca y de COPE Asturias nos vamos hasta COPE Bilbao. Álvaro Rubio, compañero, muy buenas.
Hola, esperaba el sonido de fanfarria, de trompetas, sí, no, qué broma, muy bueno.
¿Y por qué? ¿Qué quieres? ¿Qué trompetas quieres?
Es que lo has hecho tan bonito, eso de entrar de aquí y allá, como decía nuestro amigo Alcalá, ¿no? Decía, conexión Madrid, Doha Madrid, buenas tardes, pues te devuelvo la conexión desde el lado.
¿Te preocupa el Salamanca?
Sí, sobre todo me preocupa Salamanca en sí, pero el Salamanca hablando de deporte sobre todo, y me preocupa como un año más. No es más que otro ni menos que otro, solo que este año vamos a sufrir de forma más intensa porque este año todo es más corto. Pero me preocupa desde el principio, me preocupa que tenga 3 puntos, me preocupa que la gente no pueda ir al estadio como le gustaría ir, me preocupa que haya poca gente, me preocupa que el entrenador quizá no esté siendo lo que estamos esperando. Me preocupa Salamanca, Pablo, no te voy a engañar.
Hay sensación de acojone aquí, es la sensación que yo tengo.
Yo tanta no, porque tengo que reconocerlo, ¿eh? Quizá sea el año que menos ilusión me está haciendo el deporte, quizá sea el año que menos interés me está causando el deporte, y fíjate que te lo estoy diciendo viviendo de esto, estando en los campos, estando haciendo partidos en San Mamés vacío, en no sé qué vacío. Es el año en el que menos me importa el fútbol porque me importa mi gente, me importa mi familia, me importan mis amigos. Creo que lo que está pasando fuera es mucho más grave a todo lo que pasa en el campo. Entonces eso me ha hecho perder un poquito el hilo. Es verdad, el de, jo, cómo sufrimos, jo, qué mal estamos. Ya, pero es que cada día se está muriendo mi pueblo entero, ¿sabes? 300 y pico muertos. Ya, entonces he perdido un poquito eso de que me dé miedo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Quedar séptimo? Bueno, pues mira, te la juegas para entrar en la Liga Pro. ¿Que no? Pues te quedas donde estás. ¿Que te va muy mal? Pues yo cruzo los dedos para que a Lobato no se vaya. Quiero decir con esto que este año, esta temporada, mejor dicho, estoy haciendo como relativizando el deporte, ¿sabes? Es como, bueno, me da miedo, sí. ¿Hay tiempo? Sí. ¿Que el Salamanca no va a ganar la Liga? Ya lo sabemos hoy.
Bueno, si Lobato se va, igual viene uno de Hong Kong o de China. Ahora que los chinos están gobernando todo, comprando todo, lo mismo viene un chino.
Yo toco madera muy fuerte para que el señor Lobato no se vaya. Porque me sé ya esta, ¿sabes? Ya he escuchado esta del lobo. La escuché durante 10 años.
¿Tú la viviste? Salamanca, ¿Tú la viviste?
Se lo comió el lobo. Entonces ahora esto, que venda la propiedad, que se vaya, iros por ahí. Que es un señor que ha cogido un equipo que no existía, que ha conseguido tener el mismo escudo, el mismo nombre, que lo llamemos Salamanca, que lo sintamos nuestro, que juegue en el Estadio del Mántico. Vamos a intentarlo. Es el único miedo que me da a mí. Fíjate que tú me conoces bien, Pablo, lo tranquilo que estoy con el deporte este año.
Sí, sí. O sea, me estaba flipando bastante escucharte, la verdad, porque siempre eres más caliente con eso, pero lo del virus te tiene tocado, por lo que veo.
Es que es muy grave. O sea, a mí lo que más me sorprende...
Es para tocarte.
Eso es. Lo que más me sorprende es que la sociedad esté sin tocar. ¿Sabes? O sea, que hoy un señor pacte con Bildu unos presupuestos... O sea, a mí me tiene destrozada la cabeza. Y que no pase nada. Y que mañana digan, no, es que nos hemos equivocado y en vez de 4.000, pues es que llevamos 7. No, es que mira, es que han resucitado 3. Entonces a mí cuando me hablan el deporte, el fútbol, que Ramos ha fallado 2 penaltis, el campo... Mira, iros por ahí. No sé, o sea, para mí está siendo todo tan extraño que lo único que deseo es que esto pase cuanto antes.
Pero bueno, también tenemos esto para evadirnos, de vez en cuando, que también es importante.
Sí, gloria bendita.
También,
Pablo,
exactamente.
Gloria bendita,
salir un poco del bucle también es importante y en eso estamos. Oye, retomando el Salamanca, jugadores, Egea, es decir, de lo que ves, que ves por la televisión, que escuchas por la radio, no sé, ¿te gusta más, menos que otros años? ¿Te parece bien Egea? ¿Te parecen bien los jugadores? ¿Te parecen mal? ¿Qué ves?
Mira, a mí me parece mal siempre que el bloque de jugadores conozca la categoría. Y con esto no quiero que nadie me llame racista. Me da igual que sean mexicanos que chinos. Que no conozcan la categoría. Si me juntas a los 15 mexicanos que hay repartidos por la segunda vez española y llevan 8 años aquí, me parecería bien. Pero me parece un riesgo tremendo que un bloque siempre sea desconocedor absoluto. Me parece un riesgo tremendo que tus estrellas lleguen con la competición comenzada o el día antes. Me parece un riesgo tremendo que no haya plan B. Si me falla Candela, si no me está saliendo Fer Llorente, si los delanteros no ven arco, y lo tendrán que ver en algún momento, pero donde quizá tengo yo más perdido, no voy a decir que decepción, porque no lo conozco, o sea, lo único que conozco del míster, de Sergio Egea, es lo que se ha contado, ¿no? Muy serio, muy tal. Joder, pues en Salamanca no es capaz de dejar la puerta a cero. Y es la única forma de ganar en el fútbol. Ya sabes que soy muy amarrategui, que yo firmaría 38 empates al año porque es seguir en la categoría. Vamos un poquito más. Bueno, pues hay que ganar. Pero me está teniendo esa decepción de plan B. O sea, ¿cuál es el plan B? No hay. Entonces ya hemos pasado al plan C, al D. Ahora pongo aquí a 3 centrales. Luego en el siguiente no, cuando me ha salido bien. Y luego has perdido la esencia de esto, que es los 2 centrales del año pasado, que sabían por lo menos lo que querían hacer.
Yeah.
El Salamanca encajaba. Pero no van, o sea, no van. Y a mí, fíjate que no sé, Sepúlveda me encanta, creo. Pero no van, o sea, no sé, me tiene un poco perdido porque creo que el míster está tirando del plan C antes de pasar por el B porque creo que no lo hay.
Oye, hablando de entrenadores, el último que tuvo el Salamanca, Larrazábal, que ha vuelto ahí a País Vasco, está en el Baracaldo, pero no levanta cabeza,
Le echaba la culpa el bueno de Larrazábal a los mexicanos, aquí le ponen a los panameños, pero me parece que la culpa no es ni de los mexicanos ni de los panameños. Si no me equivoco, ha perdido los 4 partidos que ha jugado.
No, ha perdido todo lo que ha jugado en Liga y todo lo que ha jugado en pretemporada, ha perdido todo.
La semana pasada con el presidente, porque me llamaba la atención que fuese el único club de toda la segunda división B, y este año son 100 y pico, que pida que esto se pare. Claro, yo se lo dije, Jesús, creo que lo que están viendo es que no están para competir. Y necesitan ganar tiempo. Es verdad que es la muerte para todos, o sea, para el Salamanca, para el Guijuelo, para Unionistas y para el Roscón de Reyes de La Rioja. Pero pues yo creo que está mostrando que no va, ¿eh? Ya estoy empezando a pensar que yo era de los que pensaba que era muy buen entrenador, lo sigo pensando, pero igual la suerte la tuvo cuando consiguió las cosas buenas.
¿Quién sabe?
Porque yo lo digo siempre.
Fútbol es fútbol. A los buenos
los entrenan todos, Pablo, ¿eh?
Sí, sí, no, hasta tú y yo, si nos ponemos incluso.
Sí, que Guardiola es muy bueno y Mourinho también. Pero yo quiero verlos jugando con el Baskonia, ¿sabes?
Álvaro Rubio, te mando un abrazo fuerte, ¿vale?
Un beso.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Ja,
Recta final, vamos a hablar de balonmano, porque lo del balonmano Salamanca está siendo terrible. Este fin de semana le aplazaron el partido contra Balonmano Soria, pero es que le habían aplazado otro más. Están jugando sin público, ¿os acordáis que jugaron en su día con mascarilla? Es una cosa tremenda. Entrenador Marco Sánchez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No estáis teniendo suerte, ¿eh?
No, la verdad que no, no está siendo una temporada fácil.
¿Y cómo lo lleváis, Marcos? El tema de los aplazamientos, lo de jugar sin público, todo esto, ¿cómo se lleva? Chavales que no viven de esto tampoco.
Sí, bueno, pues como te digo, la situación no es sencilla. Al final, pues bueno, jugar sin público quizá dentro de los males sea menor, porque sí que es cierto que siempre jugar en casa con tu afición te ayuda, pero bueno, dentro de todo lo que estamos pasando, pues bueno, eso lo podemos llegar a tolerar. Pero claro, el tema de los partidos aplazados que se van acumulando, ya aplazamos contra Luanco, hemos aplazado con Soria esta semana, y claro, la federación te exige jugar esos partidos antes de que termine la primera vuelta, que termina en enero. Entonces, pues bueno, es complicado ahora cuadrar las fechas, y como bien dices, son jugadores que no viven de esto. Entonces, pues bueno, hay gente que trabaja, gente que estudia, a ver cómo podemos cuadrarlo para ir a jugar a Soria con el menor número de bajas posible.
Es que entre semana imposible, ¿no?
Desde luego, semanas son 5 horas, sería imposible. Claro. Entonces, bueno, para todas las fechas, en Navidad, después de Reyes, en fin, esas son un poco las posibilidades que tenemos.
¿Cuáles son los protocolos que tenéis vosotros, Marcos? ¿El tema de los test anti-COVID y eso, cómo funciona ahí?
Sí, en las categorías nacionales que jugamos nosotros, la federación te exige hacer una prueba COVID antes de comenzar la temporada. Entonces, pues eso ya lo hicimos antes de comenzar la liga, y luego a partir de ahí, pues cada club, dentro de su protocolo COVID, pues valora si tiene que hacer más, si no hacen más, pero vamos, obligados estamos a hacer una prueba antes de comenzar.
¿Y vosotros qué hacéis? ¿Cómo lo estáis haciendo en el balonmano Salamanca?
Nosotros hemos hecho una prueba antes de comenzar, que era la que nos obligaban, y ya está. La verdad que estamos teniendo relativamente suerte, sí que es cierto que hemos tenido muchos jugadores confinados por contactos de terceros, pero también es verdad que esos jugadores o han dado negativo o en algún caso puntual que ha dado alguno positivo, bueno, ya llevaba mucho tiempo sin venir a entrenar, entonces no nos ha repercutido mucho, pero claro, al final... que lo que te digo, los contactos con terceros, pues también es un hándicap añadido, y hay jugadores pues que pasan semanas sin poder venir a entrenar.
¿Qué año surrealista? Y los clubes modestos como el Balonmano Salamanca, como otros tantísimos que siguen ahí al pie del cañón y por amor al arte, juegan por amor al arte, ni viven de ello ni mucho menos, pero les apasiona lo que hace y ahí siguen peleando. Marco Sánchez, un placer tenerte en la radio, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros, hasta luego.
Este fin de semana fue la carrera de los 1000 pasos. A ver, hay citas atléticas en Salamanca, pues las que queráis y más, pero la carrera de los 1000 pasos está en el podium de carreras importantes, y este año pues ha tenido que ser diferente, evidentemente. Como siempre, la carrera de los 1000 pasos en favor de Aviva, y en Aviva hablamos con Eugenio Sánchez Redondo. Eugenio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Pablo.
¿Qué habéis hecho de especial?
Lo primero es más importante celebrarla, ¿verdad?
Total.
Que en estos tiempos que corren era lo que pretendíamos, mantener esa llama viva.
¿Y cómo lo habéis hecho, Eugenio? Es decir, con las particularidades que te da la pandemia, toda la situación, ¿qué habéis hecho?
O sea, había dos opciones, o no hacerla o hacerla. Dijimos, vamos para adelante. Y la hemos hecho como hemos podido, con los recursos que tenemos en la entidad, con el apoyo fundamental de la familia, de los colaboradores, e intentando que se involucrara la mayor parte de la gente posible.
Ha sido por grupos, ¿no, Eugenio? He visto.
Sí, no, era, por supuesto, una fiel observancia a las normas sanitarias. No hemos congregado a personas, sino que hemos invitado a que cada uno lo hiciera en un lugar determinado propio, en espacios abiertos, pero con grupos reducidos, de 1 a 2, o lo sumo los 5 o 6 personas que se permiten, ¿no?
¿Y cómo ha salido? ¿Estáis contentos con el resultado?
Estamos contentos, porque sobre todo para nosotros era mantener viva esa idea, y con el apoyo, como decimos, de muchos pocos, una idea transforma las ilusiones en vida. Quiere decir que los jóvenes o las familias o todo el entorno de la vida ha dejado constancia de que necesitamos recuperar esa forma de vida que todos ansiamos y que perdimos hace 8 meses. Por lo tanto, la ilusión es la que nos ha mantenido viva. La inscripción que ha rondado los 1.200 participantes creemos que es
Qué bueno.
Aceptable, muy aceptable. Hombre. Y también, por qué no decirlo, que los donativos que hemos recibido que han superado ligeramente los 4.000 euros, pues supone que Salamanca sigue siendo solidaria.
Joder. Y tanto que sí. Aviva Salamanca, trabajando un año más y con la carrera de los 1.000 pasos, que ha sido especial, pero ha sido, que es lo importante. Eugenio, un abrazote.
Hasta pronto, Pablo, gracias.
Gracias por estar ahí. Mañana volvemos con el Tertulión. Ahora te dejo con la tarde, la mejor compañía, la de la COPE. Hasta mañana.
El castillo, la torre, yo soy la espada que...
Muy buenas tardes a la gente.